mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Buenos días a todos. Dijeron que una semana estaría solucionado, pero ya han pasado dos y al menos pasará otra semana más antes de que los usuarios de la tarjeta Millennium puedan disponer de ella, una tarjeta que no solo sirve para subirse al autobús y disponer de bonos sociales, sino que además es la única que permite poder usar el servicio de Bici Coruña con cada vez más adeptos. El ayuntamiento dijo en su momento que se podía pedir la tarjeta metropolitana, pero esa tarjeta ni cuenta con las bonificaciones ni se puede usar, por ejemplo, para este servicio, para Bici Coruña. Así las cosas, el gobierno de La Marea no solo muestra su escasa capacidad para afrontar los grandes retos de una gran ciudad, sino tampoco los pequeños. Hay que tomar decisiones, afrontar problemas y ser eficiente en la gestión, porque con el dinero de todos no se juega. COPE Coruña ha empezado un poquito más tarde debido a esa comparecencia del presidente del gobierno sobre el problema de Cataluña, pero vamos a hablar en la mañana de COPE Coruña de muchas cuestiones, pero lo inmediato es que saludemos ya al portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lapena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
¿Qué balance hace de estos 3 meses más o menos como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña?
Pues luego hago un balance de ilusión, con la misma ilusión con la que tomé esta carga y este, desde luego, privilegio, que es apoyar a los compañeros y servir, digamos, de coordinador entre todos ellos. Se ha afrontado con ilusión y la misma ilusión con la que permanezco ahora, después de un trabajo que entendemos que ha sido realizado por parte del grupo con coherencia, con responsabilidad y con compromiso para la ciudad.
¿Ha habido algún que otro desencuentro con la Marea? Ahora parece que las aguas vuelven a su cauce. ¿Esto quiere decir que en un futuro podría haber alguna posibilidad de que el PSOE entrase en el gobierno municipal?
Hablamos de realidades y las realidades son las que son. Hemos en su momento ha apoyado la investidura del concejal Julio Ferreiro como alcalde, y a partir de ese momento hemos abierto las vías de negociación para seguir impulsando un cambio de progreso en la ciudad. Lo hemos realizado primero con el acuerdo de gobierno, luego con el acuerdo de organización, para poder crear todas aquellas comisiones y aquellos órganos que entendíamos que eran necesarios para, en la nueva situación política, sin una mayoría absoluta, que todos los grupos municipales podíamos trabajar y participar, digamos, en el desarrollo de las nuevas líneas de actuación para la ciudad, y lo hemos seguido realizando en los posteriores actos que se han llevado a pleno, primero en el modificativo y ahora con las ordenanzas, siguiendo esa línea de trabajo y que continuamos respecto a los presupuestos y negociación, diálogo y atendiendo en cada momento la situación en la que surja. Entonces, hablar de hipótesis de futuro, hablamos de realidades actuales que son las que preocupan a los ciudadanos.
¿Y cree usted que su postura respecto a la Marea, ese acercamiento que le gusta a los militantes y simpatizantes del Partido Socialista?
No tengo noticia de que haya precisamente otra cuestión más que apoyo. Lo hemos recibido desde el primer momento. A pesar de el resultado no fue, digamos, el deseado por nosotros, somos un partido relevante en la corporación municipal. Lo hemos sido en el momento de la investidura y lo seguimos siendo en cada una de las cuestiones que se han ido llevando a pleno, como hemos manifestado. Y hemos actuado siempre con responsabilidad y con el compromiso y con el apoyo de todos los militantes que nos prestan su colaboración, aportándonos ideas, aportándonos proyectos, aportándonos propuestas y animándonos a seguir en esta línea de coherencia que hemos mantenido hasta ahora.
¿Ustedes creen que la Marea está gobernando bien?
Nosotros creemos que la Marea tiene que seguir conociendo cómo es la realidad de la ciudad. Y tenemos que seguir apoyando para que realmente el proyecto de ciudad que los socialistas queremos para los próximos 4 años y conforme a eso apoyamos un cambio de progreso en la ciudad, desde luego se materialice poco a poco, porque desde luego no se hacen las cosas de un día para otro. pero desde luego queremos que el objetivo que nos marcamos para estos próximos 4 años, desde luego, se desarrolle.
¿Pero no cree usted que a día de hoy la ciudad está bastante parada?
Todo gobierno nuevo que se incorpora a la ciudad necesita un tiempo para conocer, sobre todo cuando no ha habido antecedentes de gestión y experiencia en la dinámica de un municipio, en poder conocer cómo son exactamente las estructuras y adaptar a esas estructuras a las propias políticas que cada grupo que se incorpora a la gestión de una corporación, ya sea de una diputación, ayuntamiento, un gobierno, necesita conocer cómo manejarse y cómo hacer, qué resortes tiene que tocar para sus líneas programáticas poderlas llevar adelante. Yo creo que la marea todavía está en ese periodo de gracia para ir conociendo, y que poco a poco ya se va notando en los pasos que están dando, tanto en el modificativo de crédito como posteriormente en las ordenanzas fiscales que se acaban de aprobar, y ahora los siguientes pasos pues de cara a los presupuestos del 2016. Y será en ese momento cuando ya con una línea de trabajo un poquito más grande se puedan hacer balances, que el corto plazo, ni siquiera los 100 días de cortesía iniciales que por cortesía se da a todos los gobiernos, sirven siquiera para entender si efectivamente van por buena línea o por no. Desde luego, el Partido Socialista no se le ha dado un cheque en blanco a la marea. Cuando hemos tenido que poner de relevancia sus fallos, las líneas que no nos gustaban, lo hemos puesto encima de la mesa. Y precisamente dos grupos que no se conocen y que quieren, de alguna manera, entablar unas líneas de diálogo, de negociación, buscando lo mejor para la ciudad, necesitan un tiempo para conocerse y saber qué líneas rojas no se pueden pasar. El Grupo Municipal Socialista así lo entendió cuando dijo que no se podían llevar las cosas a pleno sin haberlas negociado. Cuando se alcanzaba un acuerdo, que había que cumplirlo. Esas pequeñas cosas que costó un poco que la ciudadanía mejor entendiera por qué actuábamos de determinada forma, ha permitido, de un tiempo a esta parte, que otras negociaciones fueran mucho más ágiles, pues ya sabíamos precisamente cómo teníamos que trabajar si queríamos obtener un resultado acorde con las pretensiones iniciales de uno y de otro.
Hubo un momento en el que los dos partidos se acusaron de no poder confiar el uno en el otro, de que se había roto un acuerdo, y hablo de ese pleno en el que se debatía por segunda vez ese modificativo de crédito. ¿Se puede recuperar tan rápidamente la confianza en alguien después de que pase un episodio como este?
Ese episodio tuvo un punto muy concreto, que fue haber alcanzado un acuerdo, y claro, por parte de la marea, unas negociaciones que para el Partido Socialista habían quedado cerradas, se reabrieran en el propio pleno para posibilitar que hubiera nuestras propuestas, cuando les habíamos comentado que si se abría un nuevo periodo de propuestas para otros grupos, se tendría que reabrir también ese periodo de negociación, desde luego para nosotros, que tenemos muchas otras propuestas que ponen encima de la mesa. Así se lo ha entendido la marea para el futuro. Entonces, una discrepancia concreta es cuáles tienen que ser las reglas de juego, cuál es el marco de negociación. Una vez que ese marco de negociación y esas reglas de juego se conocen por ambas partes, luego todo es mucho más fácil.
Pleno de este lunes. Las ordenanzas fiscales no son lo que ustedes quieren exactamente, sin embargo, las apoyan. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ni son las ordenanzas fiscales que quería la marea, ni son las ordenanzas fiscales que quiere el Partido Socialista. Son las ordenanzas fiscales resultantes de un acuerdo. Cuando se alcanza un acuerdo, que hay negociaciones, consensos, se trata de que ambas partes puedan llegar a un punto de equilibrio. Y entendemos que el punto de equilibrio tenía que ser necesariamente, por un lado, la progresividad fiscal, el reparto más equitativo de la carga tributaria para los ciudadanos, con mantenimiento de que los servicios públicos fueran realmente de calidad, que es el objetivo que queríamos conseguir con la recaudación, y luego posteriormente el otro palo de la mesa, o el pato, otro, la pata de la silla, queríamos que nuestra carga impositiva sirviera como impulso económico para la ciudad. Alcanzados esos objetivos de forma equilibrada, que fueran razonables tanto para la marea como para nosotros, alcanzamos el acuerdo y así lo hemos mantenido.
¿Y qué hay que mejorar?
mejorar muchísimas cosas en la ciudad. La ciudad ha estado...
No, hablo de las ordenanzas fiscales.
Las ordenanzas fiscales, pues aún quedan muchas negociaciones por delante, porque únicamente se han llevado adelante a pleno aquellas ordenanzas fiscales que necesitan entrar en vigor a partir del 1 de enero. Por eso se ha anticipado, digamos, la negociación, se ha agilizado respecto a esos impuestos. Y aún quedan todavía muchas partidas por negociar, dos impuestos que se podrán llevar adelante, pero ya ha entrado el 2016. Entonces, se podrá hacer una visión global, porque los impuestos son globales. Y lo que queremos es que la carga tributaria global, efectivamente, quede repartida. Y será al cabo, al final de esa negociación global que todavía está en marcha, cuando podamos dar una opinión concreta y generalizada.
Por ejemplo, ¿ustedes son partidarios de que se rebaje el IBI?
Nosotros somos partidarios de que, efectivamente, la carga tributaria general esté distribuida de tal manera de aquellos que necesitan pagar más, que puedan pagar más, pague más. Y aquel que no pueda contribuir de esa manera, tenga menos impuestos que afrontar. Es la progresividad absoluta. Todos ciudadanos están absolutamente convencidos de que saben que hay que pagar impuestos para tener unos servicios públicos de calidad. Si se recorta y se bajan los impuestos y los servicios públicos que luego se ofrecen no son adecuados, la gente es cuando protesta. Y desde luego, haciendo una gestión administrativa eficiente, y no tirando el dinero, como reprocha muchas veces la ciudadanía, en cosas innecesarias, efectivamente, algunos impuestos se podrán ir bajando en los años venideros.
Ustedes pedían la constitución de un grupo de trabajo, ¿se ha constituido ya?
Se ha constituido, empezará esta misma semana a trabajar, ya digo, primero en rematar las negociaciones en todos los aspectos tributarios que quedan pendientes, y de modo paralelo ya comenzar en la negociación de los presupuestos del 2016 para que no nos pille el toro.
Le hablo de una noticia del 17 de julio de este año. La portavoz entonces del Partido Socialista, Mar Barcón, señalaba que la ampliación de Alfonso Molina era irrenunciable, como el resto de las grandes infraestructuras. El modelo era el que quedaba plasmado en el plan general del Partido Socialista, que dibujaba una avenida de 4 carriles, pero similar a un bulevar. ¿Por qué no les parece ahora adecuado ampliar Alfonso Molina?
Seguimos manteniendo la misma postura que estaba reflejada en el plan general. En el plan general lo que se hablaba era de remodalizar Alfonso Molina, un cambio en la estructura que venía de los años 50 y 60, cuando se había construido unos accesos a la ciudad que nos parecía que se metía una autopista en el medio de la urbe. En el plan general lo que se hace es una humanización, y se hace de tal manera que los accesos potencien en los desplazamientos en transporte colectivo. Es lo que se quiere, y es una postura que se sigue manteniendo. Ese carril adicional en el plan general aparece expresamente reseñado que no sería para transporte privado, sino para transporte público y otras modalidades de movilidad. Y esas otras modalidades de movilidad, que es efectivamente carril bici, peatonal, lo que se quiere es armonizar y convertir. Se hablaba en aquel momento de Alfonso Molina en la castellana coruñesa. Eran precisamente en esas épocas del plan general cuando se había acuñado, digamos, esa expresión referida a Alfonso Molina. Y en esa línea queremos trabajar.
¿Y por qué no les gusta entonces el proyecto del Ministerio de Fomento?
Porque el proyecto del Ministerio de Fomento no respeta precisamente las prescripciones del plan general. Lo que se pretende es seguir ampliando la autopista y meterla en la ciudad. Es asfaltar todavía más la entrada en la ciudad, olvidándose de que la movilidad tiene que ser de una forma global y entendiendo la modalidad, los accesos a Coruña de forma global. Parecen olvidar el Ministerio de Fomento que tenemos la tercera ronda o la ronda del Club Deportivo de La Coruña en marcha, y que la gente está entrando por allí. Entonces tenemos que hacer una visión global de la cuestión, y no entrar todavía en proyectos que más parecen anclados en los años 50 y 60 y no en el siglo XXI en el que nos hemos encontrado.
¿Qué pasa con el corredor de Novo Mesoiro?
Pues que desde luego hay que darle una solución ya. Lo hemos reclamado en el Pleno a través de un ruego, y esperemos que las épocas electorales donde se hacían algunas obras, que también nos llama la atención, que ahora el Ministerio de Fomento, después de no haber hecho caso ninguno durante 4 años que ha estado el Partido Popular gobernando la ciudad, ahora en época electoral ponga tanto énfasis en las inversiones en la avenida de Alfonso Molina. Es curioso, curioso.
Quería preguntarle también por el aeropuerto de Alvedro. En estos últimos días, debido a la meteorología, ha habido desvíos, cancelaciones, pero también se ha apuntado con que solo hasta finales de diciembre va a haber esa ruta hacia Valencia, y Vueling también ha anunciado que va a cancelar los vuelos de fin de semana a Barcelona. ¿Temen por el futuro del aeropuerto de Coruña?
El aeropuerto de Alvedro es un tema que nos preocupa al Grupo Municipal Socialista. De hecho, presentamos una pregunta oral en el último pleno referida a esa, en que dejamos perfectamente claro cuál es nuestra postura. Queremos que no haya desigualdades ni desequilibrios entre los tres aeropuertos gallegos. No queremos, desde luego, que haya injerencias políticas que puedan contravenir, digamos, la competitividad entre todos ellos. Y que hay que dotar, desde luego, al aeropuerto de Alvedro de los medios técnicos necesarios para evitar desvíos por cuestiones meteorológicas. Hemos apuntado, incluso en la propia intervención en este pleno, la necesidad, cuanto antes, de un medio técnico como es el GEVAS, que es la aproximación a través del GPS, que no es de gran complejidad y tampoco es demasiado cara. De hecho, apuntaban que en aeropuertos de Teruel, me parece que está en partidas que rondan los 170, 180 mil euros, de los cuales el 70% ya es aportado por la Unión Europea, lo van a implementar en el año 2016. Y desde luego, tenemos que seguir potenciando rutas nacionales y rutas internacionales. No puede haber un reparto asimétrico de las rutas entre los tres aeropuertos. Consideramos que el aeropuerto de Alvedro es tan válido para cuestiones de negocios como para cuestiones turísticas, como para tráfico de mercancías. Y en esa es la línea de trabajo en la que tenemos que continuar.
Tarjeta Millennium. Sigue habiendo problemas. ¿Creen ustedes que habría que cambiar de empresa proveedora?
Creemos que hay que proporcionar una solución a ese problema. De hecho, esa misma mañana hemos enviado al Grupo Municipal Socialista una nota precisamente sobre ese tema. Hay que buscar solución. Los coruñeses no pueden permitirse el lujo de no poder utilizar la tarjeta con las grandes potencialidades que tiene, no solamente para transporte, sino para otras cuestiones. Estará esperando. Y además, las soluciones alternativas no cubren todas las potencialidades que la tarjeta Milenio tiene, como ha apuntado usted al comienzo del programa.
José Manuel Dapena, portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutitos con nosotros y espero que haya más ocasiones.
Pues encantado de haber venido y desde luego encantado de regresar tantas veces como ustedes me llamen. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. A la fecha, 14 de noviembre, un lugar, Teatro Colón, dos puntos de venta, a taquilla.com y taquilla Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia. Una motivación, el rock. De los creadores de la Symphony Rhapsody Queen, llega History of Rock, el espectáculo más grande y emocionante de todos los tiempos, con toda la esencia del rock. Elvis, Beatles, Deep Purple, U2, AC/DC, Metallica y mucho más en History of Rock. 14 de noviembre, Teatro Colón, no es una noche más de rock, es la leyenda del rock.
Blas, Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de concesionarios.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo, Ferrol.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y un poquito más tarde de lo habitual, os contamos ya cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Conectamos para ello con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Hola, Juan. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues no presenta complicaciones y un poquito más de movimiento de vehículos ahora mismo con referencia a otras jornadas. Al ser más un poquito más tarde, mayor movimiento en lo que es el entorno de la Plaza Orense, Plaza Pontevedra, ya la Ronda Utiero en la zona de Los Mayos, Avenida Arteixo, presenta bastante intensidad conjuntamente con lo que es un pequeño aumento del tráfico también en el paseo marítimo.
¿Ha habido algún accidente?
Pues tenemos uno registrado a las 8:10, una embestida entre un turismo y una motocicleta en la ronda Utiero confluencia con la calle Pasteur. Resultó herido de carácter leve el conductor de la motocicleta, un varón de 50 años que fue trasladado por el 061 al Hospital San Rafael.
¿Y alguna previsión que comentar?
Un pequeño apunte para los vecinos de Los Rosales. La calle Simón Bolívar estará cortada hoy al tráfico debido a trabajos de montaje de grúa.
Gracias, Juan. Buenos días.
Hasta nosotros.
Y vamos ya con la predicción del tiempo. Es otoño, aunque parezca más bien verano. María Souto, Meteo Galicia, muy buen día.
¿Qué tal, buen día?
Pues eso, parece verán.
Pues sí, así continuamos, ¿no? La verdad es que se estira no tempo este anticiclón. Hoxe, pois incluso mellor que onte, que duraron menos esas néboas, non? Desapareceron moi rápido as néboas que había primeiras horas da mañá sobre a cidade, e agora o que nos queda pois unha xornada novamente moi agradable, con moi poucas nubes e con temperaturas, pois efectivamente, non? Que parece o mes de agosto casi. Seguimos en valores moi altos. A mínima esta noite na cidade baixou un pouco, quedou unos 12 graus, pero agora mesmo xa está o termómetro chegando aos 18 graus e ainda pode subir un pouquiño máis, así que xornada completamente estable e seca.
Isto vai continuar mañá?
Sí, vai a continuar, podemos decir que aínda todos estes días, incluindo a fin de semana, aínda que é verdad que mañá non, pero venres sí que pode ser un día un pouquiño máis gris.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Ata logo, bo día.
Os informamos ya de dónde está la gasolina más barata en este miércoles 11 de noviembre, aunque no sea 2011, sino 2015. Gasolina 95 y la gasolina 98. Tenemos que ir a la gasolinera que está en la calle Gregorio Hernández número 1214. La gasolina 95 más barata en la ciudad a 1,20 céntimos y la gasolina 98 a 1,32. En el caso de la diésel tenemos dos opciones, las gasolineras de la avenida Calvo Sotelo número 5 y la de la avenida de La Habana sin número. Hoy el diésel precisamente a 1,11 céntimos. Y hoy sí tenemos unidades móviles del Centro Transfusión de Galicia en nuestra ciudad. Concretamente habrá una unidad móvil en el Obelisco de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y también en el aparcamiento de la Escuela de Caminos a la entrada de la planta baja. Allí hay otra unidad móvil hasta las 2:30 de la tarde y también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Recordaros que hay niveles bajos de los grupos cero positivo y A positivo. Ahora escuchamos las noticias de la una y después os contamos lo que está pasando en la ciudad y en la comarca.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si estás buscando un vehículo de ocasión con la mejor calidad, ven a Van Monster. Turismos, furgonetas, furgones, todoterreno, e encontrarás la mejor selección de vehículos procedentes de nuestra flota de renting. Van Monster. Ven a visitarnos en la avenida Mariñas 280 en Oleiros. Te esperamos con increíbles ofertas.
¡Au! MyMobile presenta la campaña especial en muebles y descanso con precios relax para que nada te quite el sueño. Colchones, sistemas de descanso, lo último en muebles, más a tu alcance que nunca. Y tómatelo con calma para pagar con financiación a tu medida. Relax. MyMobile
Arteiso, en la ciudad del mueble de Arteiso, junto a Tifón e Hipermueble. Carretera General a Finisterre sin número.
Y hoy, un poquito también más tarde de lo habitual, vamos a contaros todo lo que está pasando en la ciudad y en la comarca. Y para ello, Noela Bao, inestimable colaboradora, nos lo cuenta. Noela, cuando quieras.
Pues sí, empezamos con el aeropuerto, porque esta mañana también ha sido noticia, resultado cancelado el vuelo de Madrid de las 8:30 por la previsión de niebla. La vuelta a Barajas de las 9:20 tampoco pudo salir al no llegar el avión de Iberia, con lo cual pues todo el follón para los pasajeros que se tuvieron que reubicar en otros enlaces. Esto cuando conocemos que el aeropuerto coruñés registró en octubre más de 90.000 pasajeros, un incremento del 6,8%. Datos esperanzadores en lo que va de año, se acumula un aumento de un 3,7%. Llevamos 863.000. A ver si llegamos al millón de
ojalá
aquí al final de 2015.
Aunque lo ponen difícil, ¿eh? El tiempo y otras cosas.
Las nubes bajas nos están ahora mismo haciendo el boicot. Página municipal. El ayuntamiento espera que la próxima semana se pueda volver a expedir tarjetas Millennium, las que se usan en los buses de la compañía de tranvías. Sigue sin solución el problema de desabastecimiento por parte de la empresa proveedora. El alcalde recuerda que hay una dependencia tecnológica desde que se creó este sistema, con lo cual dependen de la compañía que les suministra las tarjetas. Xulo Ferreiro.
Claro. Entonces non hai moita posibilidad de irse a outra, non? Isto é un problema de orixe, de cando se enseñaron as tarxetas Millennium, se optou por unha tecnoloxía que só fabricaba unha empresa, esa empresa quebrou, agora fabrica outra empresa, e isto é, bueno, pues como se facemos unha analogía, cando os vídeos, se un compraba un beta, pues xa sabía o que había, que só podía ir a Sony, non? Bueno, aquí no Concello da Coruña, históricamente, optouse por o beta.
Ferreiro aboga por tener voz del Concello en las expropiaciones para ampliar Alfonso Molina. Esto es lo que decía.
Esto va a haber que negociarlo, nuevamente, porque quedó sin asinar, efectivamente, ¿no? Aquí siempre se ponía un carro antes que os bois, o se ponía o carro antes que os bois, ¿no? Bueno, si ahora vamos a hablar de obrigas, también hay que hablar de decisiones, ¿no? Si no nos vamos a obligar y vamos a pagar parte de esas expropiaciones, pues creo que a nuestra capacidad de decidir como Concello de Coruña debería ser... lo que se nos está indicando en este momento.
El alcalde se mostraba sorprendido y un poco indignado esta mañana debido al convenio con Fomento para que Audasa pueda subir un 1% los peajes por la ampliación de Alfonso Molina o también de las vías de Santiago y de Vigo. Un convenio que no es novedad, por cierto, que existe desde 2011. Lo que pasa es que el regidor pues no lo conocía. La refinería se compromete a reducir sus emisiones de CO2 un 35% hasta 2020. Es parte del plan de sostenibilidad puesto en marcha por la compañía. Desde 2010 ya han bajado un 22% el volumen de emisiones del complejo por encima de los objetivos. Además, prevén ahorrar 1,5 millones de metros cúbicos de agua al año, un 60% de disminución. El director de la refinería, Luis Llamas, incide en que el complejo no vierte a la ría de Burgo.
Recoger todas las aguas que se vierten en el terminal, y desde el año 2008 no vertemos desde el terminal ningún tipo de agua, de líquidos, de vertidos a la ría del Burgo. Desde el año 2008 recogemos todas las aguas, todos los vertidos que hay de cualquier tipo de agua, producto, lo que sea, lo recogemos y lo bombeamos por oleoducto hasta la refinería, donde lo tratamos en nuestra planta de tratamiento de aguas y lo recirculamos como utilización de proceso.
Y un asunto más, las pequeñas y medianas empresas suponen el 80% del peso económico en Galicia y hoy han tenido voz en la Cámara de Comercio en una jornada en la que han aprendido de los grandes.
Pues a las 2:20 contamos estas y otras cuestiones. Gracias, Noela. Y ahora hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de la poca salubridad que tienen algunas comidas que se sirven en algunos comedores escolares.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, mamá. Hoy tampoco te encuentro. Estarás con tus amigas o en el gimnasio, aunque por la hora seguro que estás disfrutando de tu plato favorito. En fin, llámame.
En las residencias Arco Habitae los mayores están como en casa, con una atención sanitaria especializada, todas las comodidades y el mejor trato familiar. Os invitamos a conocer la nueva residencia para mayores Arco Habitae Mato Grande en A Coruña. Infórmate en el teléfono gratuito 945-6585 o en sarcohabitae.es. Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este venres chega o Colón, unha obra clásica de total actualidade, La Escuela de los Vicios, que mostra todo o inxenio e a lucidez do gran Francisco de Quevedo. E o sábado, Noite de Decibelios e espectáculo coa montaxe musical History of Rock.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Si te encanta disfrutar de cada rincón de tu casa.
Si buscas incansablemente chollos y gangas.
Si comparas cada oferta y estiras cada céntimo.
Ahora en Tifón Hipermueble, tú puedes.
Porque somos la tienda de muebles más barata de España.
Porque encontrarás siempre los mejores precios en muebles, descanso y decoración.
Sin renunciar a los servicios y garantía que te mereces.
Ven a Tifón Hipermueble y ahorra en tus muebles.
Pero no a cualquier precio.
Solo en Tifón Hipermueble. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora también en A Coruña, centro con polígono de Agreda frente a Estrella Galicia.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Feel like I could die walking up to the room.
La Xunta ha abierto un nuevo expediente a la empresa de catering que ofrece menús escolares en varios colegios de Cambre y de Culleredo. En los últimos días se han registrado nuevas incidencias respecto a la salubridad de la comida que sirven en este catering. Uno de los colegios que ha sufrido esta situación es el Colegio Portofaro de Cambre. Paula Precedo es la vicepresidenta de la AMPA. Paula, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo último que os ha pasado, Paula?
Bueno, lo último es lo de hoy. Es decir, no es en el sentido de que no era problema para los niños, pero las bandejas donde viene la comida, el número de registro de sanidad, que se supone que tienen que llevar todas, estaba como cortado. No venía ninguna.
Mm-hmm. ¿Estos problemas con el catering suelen ser habituales?
Sí, habituales y repetitivos. Además que no intentan arreglarlo. Algo tan simple como que nos envíen un papel con el menú específico para niños celíacos, digamos esperando por él, y no nos lo han enviado. Mañana tenemos menú para niños celíacos. No sabemos qué van a comer.
Ya. ¿Y cómo puede estar pasando esto? ¿Qué explicación os dan a todo esto, si es que os dan alguna explicación?
No nos dan ninguna explicación. Hemos recogido firmas, pero las hemos presentado en el registro para enviar a la Xunta. Estamos poniendo las denuncias pertinentes, pero de momento no tenemos ninguna respuesta.
¿Y
pero
qué?
Claro, día sí, día no, estamos con a ver qué va a venir.
Claro.
En este caso, nuestro colegio ayer no tuvo ningún problema, pero sí que otros se les derretían las barquetas donde venía la comida.
Uh-huh.
Y venía el caldo en mal estado.
Yeah.
Lo que pasa es que nosotros nos avisaron con tiempo y entonces se le bajó la temperatura y estuvo más tiempo para calentar el pescado, y para calentar el caldo tuvieron que coger el microondas de la sala de profesores, pasarlo para el comedor, y entre los dos microondas con bowls de cristal le echaron el caldo y lo pudieron calentar y comer así los niños. Si no, tendríamos que volver a llamar otra vez a Telepista.
Vosotros no entendéis que esté pasando esto, ¿verdad, Paula?
No lo entendemos. Porque los rumores es que por 3 céntimos de cada plato se cambió el catering.
¿Este es el primer año que está funcionando esta empresa con el catering?
Sí.
¿Vosotros qué le pedís a la Xunta de Galicia?
Que nos lo quite ya de encima. Queremos que reciban el contrato.
¿Y si...
Porque, a ver, no es la primera vez. Se le dieron varias oportunidades. A principio de curso nos dieron la explicación de que, claro, la Xunta los había contratado y que les diera 15 días para poner en marcha varios comedores escolares, y aún no tenían pues todo lo preciso para ponerse a funcionar, y entonces claro, tenían muchos fallos. Nos dieron, tuvimos una reunión con ellos en los que nos explican que van a cambiar las cosas, que van a contratar un cocinero gallego para que así conozcan estos menús, porque esta empresa es de Málaga, no es de aquí. Pero aún así se cada día peor.
Yeah.
Arroz con vísceras y con cabezas de conejo que tuvimos que tirar a la basura para no poder rodar a los niños. Lentejas en mal estado, puré en mal estado, caldo en mal estado. En nuestro colegio, desde luego, nunca llegó a los niños la comida en mal estado, gracias a nuestro director y la gestión que hace la encargada del comedor. Porque nuestro director está todos los días probando la comida antes de poder dársela a los niños.
Ya, se me revuelve el estómago hasta a mí, Paula. ¿Habéis recogido firmas? Si todavía, a pesar de esto, seguís sin respuesta, ¿qué tenéis pensado hacer?
A ver, nosotros en este momento estamos comunicándonos con las otras APAs de alrededor, de los colegios afectados, para hacer una acción conjunta y así poder pasar un poquito más, un paso más adelante a la acción. Es decir, si no puede ser de esa manera, pues tendremos que llamar a más puertas, manifestarnos o lo que haga falta. Lo que no puede ser es estar jugando con la salud de los niños.
Está claro. Paula, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y nos hayas explicado cuál es la situación a día de hoy, y aquí estamos para lo que necesitéis. Ojalá que se solucione pronto.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Alonso, buenos días.
después de lo que acabo de oír...
Uno se le queda el estómago un poco revuelto, ¿no?
Por lo menos mal sabor de boca, literalmente.
Bueno, aparte de ser el párroco de parroquias como Lián, Santa Cruz... Usted también...
Dorneda, que hoy está de San Martín Dorneda. Estamos de patrón, ¿no?
Muy bien. Usted es profesor y hay comedor en su colegio.
Hay un comedor fantástico.
No les pasa esto, ¿no?
No, en absoluto. De un comedor que no solo la comida se hace in situ, ¿no? Es una empresa que lleva comedores también en Oleiros, en Culleredo y en Santa Cruz. Y en, bueno, Oleiros y Culleredo, ¿no? Son donde yo vivo y trabajo. La verdad que la comida es fantástica. Tanto es así que a veces los profesores, que con esto de que salimos tan tarde y no da tiempo a cocinar, llevamos un tapercito que nos lo venden aparte. Es una empresa privada, con lo cual puede comerciar. Nos vende un precio bastante asequible. Una comida fresca, del día, abundante, rica. Yo esto que me está contando quedo alucinado.
Es que es para estar alucinado.
Pero bueno, espero que no me estén oyendo los del bar, no sé que suben el precio, comparando la comida con la verdad. Muy, pero que muy rica, de verdad. Sabrosa, además lo hacen muy bien. De hecho, creo que incluso Moreiros hacen campamentos de verano, estas empresas lo hacen francamente bien.
Bueno, ahora sí que le voy a pedir que se meta en un gran charco.
Es mi especialidad, vamos allá.
Porque en los últimos días pues han salido noticias sobre, bueno, pues los metros cuadrados de algunos apartamentos de algunos miembros de la iglesia. Y yo le pregunto si usted, con todas estas informaciones, no cree que los fieles tienen que
Esta mañana estaba yo en otra emisora, tratando de explicar este tema. He recibido palos hasta en el DNI, ¿no? Claro, yo quiero que me entiendas.
Claro, es que es muy difícil.
Vamos a ver, yo entiendo,
¿eh?
Es que vive en una casa de 400 metros, cualquier casa electoral de aldea tiene esta medida, en peor estado, evidentemente, tiene esta medida. Hablamos de un señor, un cardenal, que fue secretario de Estado, o sea, y es vitalicio, su nacionalidad vaticana, allí vive, allí trabaja, entonces... En esas estancias vaticanas, en las que viven mil y pico personas, pues le han asignado ese apartamento. ¿Es verdad que el Papa tiene uno más pequeño? Sí. Sí, es verdad.
Y es verdad que la carga. Que no es, otras cosas.
Que no es para él, claro. Es bastante injustificable, lo que decir. Pero, claro, yo que vivo en una casa también grande. Es que las casas de los curas, claro, las casas de los curas, el 90% están arruinadas. Hoy me hacía gracia en el periódico algún partido político que vuelve a proponer la expropiación de los bienes de la iglesia. ¿No? Que expropien sindicatos, que expropien partidos políticos, que nos deja, a nosotros ya nos
que
ha tocado.
Que paguen el IBI, que esa es otra.
Que a nosotros ya nos ha tocado, o sea, a nosotros ya nos lo ha hecho, que se lo hagan a ellos también. O sea, siempre es a por la iglesia. Otro tema es el Batilix, ¿no? Esos casos, yo además tengo la suerte, la dicha de haber conocido en mis tiempos de seminarista, al supuestamente filtrador, ¿no? Es una polémica difícil de entender. En realidad, por una parte este hombre ha hecho bien y por otra parte este hombre ha hecho mal. Ha hecho bien en el sentido de que ha unificado las ciencias vaticanas. O sea, nadie le acusa de coger un euro. Nadie le acusa de eso públicamente, ¿eh? O sea, le acusan de coger unos ficheros, ¿no? Este hombre lo ha nombrado el Papa para centralizar las ciencias vaticanas y lo ha hecho. No sé si ha levantado demasiadas ampollas al hacerlo, porque claro, una cosa que lleva seguramente de una manera, que de repente le muevan la silla a otro, no gusta nada. Y por otra parte, si es verdad que lo ha hecho así, el modo de hacerlo se llama traición. Por tanto, es un tema delicado que no me extraña que la gente, a pesar de todo, creas, eso es fe. Esto significa que esta cosa es de Dios.
Ya. Yeah.
Porque la gente puede... Me van a permitir la grosería que voy a decir.
Venga.
Pero la gente puede perdonar antes un pecado, decían unos antiguos, de bragueta que no de peseta. Porque una cosa está referida a la condición humana, ¿no? Pero ya esto es un papa que habla de misericordia, un papa que habla de pobre, de pobreza, de encontrarse con estas vainas, como dicen los venezolanos, es bastante complicado.
Bueno, muy brevemente, que nos queda poquito tiempo. Hablaba usted de misericordia y vamos a empezar un año jubilar de la misericordia.
El Papa este año convocó un año de misericordia, que empezará por la Inmaculada, y nuestro obispo, don Julián, nos ha mandado una carta diciendo que esto no se quede. Yo creo que la iglesia tiene que aterrizar, dejar de hablar del sexo de los ángeles y aterrizar en lo concreto. Es decir, la iglesia es creíble cuando se encarna en la realidad. La iglesia es creíble cuando atiende a lo que tiene que atender, a los pobres. Cuidado, atender a los pobres no es atender solo la parte económica, hay mucha pobreza. Pobreza espiritual, pobreza cultural, pobreza material, pobreza económica, ¿no? Por eso el obispo nos pedía acciones concretas, obras de misericordia concretas, ¿no? Pues eso vamos a intentarlo, las parroquias, poner la misericordia en papel, en masticable.
Volveremos a hablar de este tema.
Esperemos.
Padre, gracias.
Un saludo.
Hasta el próximo día.
Chao.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Deporte Campeón. Compromiso con la información deportiva local. Deporte Campeón, fidelidad con rigor. El día a día del deportivo sin maquillaje. Deporte Campeón, periodismo gallego para nosotros y para todos. Deporte Campeón, las cosas del deporte como son.
Blas, Blas.
¿Qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero, ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de concesionarios.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo, Efe. Rol.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para entenderlo todo es El Ideal Gallego, porque lo local es lo más importante. Y ahora, si te suscribes a El Ideal Gallego, recibirás también, sin aumento de precio, el diario ABC.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 28 de noviembre en A Coruña, Palacio de la Ópera, a las 8:30, en la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú, a mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:24 y vamos con nuestra sección de empleo. Por cierto, que se dispara esta temporada la contratación para Navidad. En concreto, según Adeco, en nuestra provincia se van a producir en estos meses, previos a esa Navidad, en esta campaña navideña, más de 11.000 contratos en nuestra provincia. Pero para aquellos que no trabajen esta campaña de Navidad y busquen algo más permanente, tenemos varias ofertas que hemos seleccionado hoy para vosotros. Por ejemplo, se busca para el polígono de Sabón en Arteixo un oficial electromecánico a jornada completa. La edad entre 25 y 50 años y se pide que tenga estudios de FP de electromecánica o FP de mecánico naval, con experiencia preferiblemente en instalaciones de protección contra incendios. Y los requisitos son tener carnet de conducir B2. Y también se buscan dos oficiales de mantenimiento de alarmas y sistemas contra incendios para Galicia, Asturias y León. Jornada completa, el horario de 8:30 a 1:30 del mediodía y de 3:30 a 6:30 de la tarde. Con una edad mínima de 18 años, no hay edad máxima, y se pide como estudios preferiblemente FP en electricidad, electrónica, fontanería o metal. Experiencia laboral de 2 años en alarmas y o detección de incendios, mantenimiento de extintores y sistema de extinción de incendios. Los requisitos, carnet de conducir B y vehículo propio. Y una última oferta, se buscan 5 asesores ejecutivos comerciales de seguros en autónomos, son 5 plazas para la provincia de A Coruña, jornada completa. La edad entre 25 y 50 años, se piden estudios de bachiller o UFP y experiencia comercial de al menos 1 año. Se pide ambición profesional y personal, actitud comercial y actitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. Todos ellos os podéis apuntar en el Centro Municipal de Empleo del Ayuntamiento de A Coruña, en estas ofertas que os acabamos de decir, o también llamando al 981-1843-99. Ahora vamos a hablar de cine.
When the days are cold and the cards all fold in the...
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cine en Ourense.
Efectivamente, porque tenemos ahí a Gadis patrocinando un año más esta 20 edición del Festival de Cine Internacional de Ourense, que cada vez está acogiendo pues más proyección internacional. Mira, se van a presentar 10 películas de Dinamarca, Bulgaria, Francia, Bélgica, Reino Unido, España, México, Argentina, Alemania y Filipinas, con la primera vez que figuran 2 documentales entre los trabajos finalistas de este certamen cinematográfico. Además, el festival estrena dos nuevas secciones, que es Cinemas de Galicia, que pretende apoyar la distribución de los films gallegos más recientes que figurarán en el próximo catálogo de la Agadic, y el 20 aniversario, que surge como reconocimiento a las películas que participaron en el festival a lo largo de su trayectoria. Fruto de la colaboración entre el AUF y la Agencia Galega de las Industrias Culturales Agadix, se presentará este año este ciclo y en doble sesión se estrenarán el largometraje de animación Brujerías y el documental Los Días Afogados, que versa sobre los lugares que quedaron sumergidos por la construcción de un embalse.
¡Anda!
Sí, es un documental interesante. Y luego le tenemos el certamen infantil y juvenil, que ha alcanzado el récord de participación con 126 trabajos presentados. Unos 2.000 y pico alumnos en total se cree que han participado, procedentes de todas las regiones de Galicia. Y el día 16 se les entregará el premio de AUF Escola del ganador. Luego también tenemos en la sección infantil pues programación para hacer acercar el audiovisual a los más pequeños con proyecciones en diferentes centros culturales de la ciudad. Además, el Centro Cultural Ángel Valente tiene los obradoiros de animación y creación audiovisual. Y decir que la TVG va a hacer un plató virtual, va a tener un plató allí en escena para que las personas puedan presentar informativos o hacer sus declamaciones,
anda,
sus interpretaciones con un croma verde donde los situarán, bueno, pues en paisajes o en lugares fantásticos. Con lo cual, cada vez el cine más cerca, y Orense, ahí Cádiz ha estado desde el principio apoyando este festival y es toda una fiesta.
Pues acerca. Que nadie se lo pierdan. Gracias,
claro,
Laura.
A ti, Eva.
Ahora, Soraya y la fiesta Happy Hour con Óscar Martínez mañana en el Dux. 981-12-6520, 981-12-6006. Tenemos invitaciones si queréis disfrutar de esta fiesta Happy Hour con Óscar Martínez, que nos hará bailar al ritmo de los números uno más alegres y con la actuación en directo de Soraya. Mañana a partir de las 11:30 de la noche en el DUS. Fiesta Happy Hour con Óscar Martínez. ...981-12-6520, 981-12-6006... esos son los teléfonos que tenéis que marcar si queréis disfrutar de esta fiesta, porque solo se puede acceder por invitación. Y antes de marcharnos, os recordamos también que hoy no hay que perderse Deportes Cope Coruña. Estará aquí en entrevista el entrenador del Deportivo, Víctor Sánchez del Amo, a partir de las 3:30 en el 96.9 de FM... Nosotros ponemos aquí el punto final, volvemos mañana a las 12:30, 96.9 de FM. Buena tarde.